presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana con un minuto, son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día jueves ya 22 de diciembre. ¿Podríamos decir, Josefina Stavrakopoulos, que este es el primer día del verano?
Sí, de hecho sí, ya partió el verano oficialmente y parte con altas temperaturas. Bueno. Pero ya, pero no tantas, no se compliquen. 13,5 grados de temperatura.
A esta hora, ¿no?
A esta hora, cielos despejados y una máxima que va a llegar hasta los 31. ¿Para Nochebuena?
El sábado para domingo.
Del sábado para domingo, el sábado 32. Ahí sí que va a hacer calor y el domingo 31 para celebrar la Navidad, eso acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tiene 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 con cielos totalmente despejados. Una condición diferente se espera para Concepción, 17 grados como máxima y va a estar cubierto con chubascos aislados. Lo mismo para Puerto Montt, que hasta ahora tiene 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera que esté cubierto con lluvia durante la jornada del día de hoy y de forma intermitente mañana viernes. El sábado, cielos despejados, máxima de 18 y el domingo Navidad, 24 grados como máxima.
Mira, ese es el pronóstico del tiempo bien extendido respecto a lo que va a pasar no solamente acá en la región metropolitana, también en regiones de aquí al próximo día domingo. La tónica, bueno, temperaturas altas en gran parte del territorio nacional. Vamos a estar hablando de varias cosas, del autopréstamo, de la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago y estos índices bien preocupantes de inseguridad e insalubridad que ayer reportó la Cámara de Diputados en una resolución que acoge y que pone los acentos respecto a la preocupación que hay por lo que está pasando en esa comuna y la, comilla, negligencia que dice esta misma resolución que ha llevado adelante la propia alcaldesa Iracy Hasler. Vamos a hablar de la reforma constitucional, de temas económicos. Vamos a mirar a Estados Unidos y la visita de Zelensky a ese país y su reunión con Joe Biden. Estaremos con nuestros infiltrados también. Vamos a estar con la Paula Catena, que nos viene a hablar de los detalles de la reforma constitucional que da continuidad al proceso constituyente, y también con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar de el escándalo de abusos que remece a los jesuitas a nivel mundial. Una de las víctimas dio una entrevista este fin de semana y contó detalles, el modus operandi que hace recordar el caso Poblete. Bueno, de eso y más hablamos con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Nicolás Vergara nos acompaña también, por cierto, en esta edición de día jueves. 7:04, 7 de la mañana, 4 minutos. Estos son nuestros titulares.
Partidos ingresaron al Senado la reforma para habilitar el proceso constituyente tras una intervención del presidente Gabriel Boric. La moción parlamentaria además establece un nuevo calendario para iniciar el trabajo de los técnicos y la elección de los consejeros. El presidente Boric anunció que durante su gobierno abrirán una embajada de Chile en Palestina. El mandatario recordó que es un pueblo que existe, que resiste y que tiene una historia. La Cámara de Diputados aprobó una resolución que declara como deficiente la gestión de Iracy Hasler en Santiago. El texto presentado por diputados de Rehenes señala que la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad provocados por la negligencia. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esta iniciativa tuvo 35 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. La medida va a regir hasta el 11 de enero. La Corte de Apelaciones de Temuco negó la libertad condicional para Celestino Córdoba. La petición fue interpuesta luego de que le otorgaran el mismo beneficio la semana pasada a José Tralcal, otro de los responsables de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Las ventas del comercio no repuntaron en diciembre. La Cámara Nacional de Comercio atribuye el descenso a la alta base de comparación, así como a la inflación actual. De esta manera, el gremio proyecta que la temporada de compras navideñas termine con una baja de entre un 20 y un 25%. Declararon alerta roja para Nueva Imperial por el incendio forestal. Según indicó la directora regional de la ONEMI en la Araucanía, esta alerta roja se declaró por la amenaza a las viviendas que se emplazan de manera dispersa en el sector. ENAP informó una nueva baja en los combustibles para esta semana. La de 93 octanos va a tener una baja de 9,1 pesos por litro, al igual que la de 97, mientras que el diésel lo hará en 3,6 pesos por litro. Y en noticias internacionales, un tribunal de Bruselas va a decidir si mantiene la prisión preventiva en contra de Bakaili por los sobornos de Qatar. La audiencia tenía que haberse celebrado el pasado 14 de diciembre, pero se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario en el que se encuentra la política griega. Y en su visita a Estados Unidos, Volodymyr Zelensky le pidió al Congreso de ese país más ayuda para poder acelerar la victoria frente a Rusia. Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá, prometió en su discurso en esta sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, donde fue recibido y despedido entre aplausos y ovaciones. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a hablar de los 82 días sin fiscal nacional que llevamos, a propósito de todo lo que hemos visto en el Senado y también de otras situaciones que tienen que ver con el ámbito económico. Pero partamos por lo que ocurrió ayer en el Congreso, donde ingresó a tramitación la reforma constitucional que va a dar continuidad a este nuevo proceso constituyente para nuestro país. Documento, doble documento, más o menos 21 páginas, que ingresará por el Senado y partirá su tramitación este mismo día lunes en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Y son 20 páginas más o menos del texto, donde se van conociendo todos los detalles de la conformación de cada uno de los estamentos, de las instituciones que van a conformar este acuerdo firmado por los partidos políticos, y también de fechas que se van estableciendo en este nuevo calendario electoral para este proceso constituyente. Lo primero es que la comisión experta, la instancia de 24 expertos, se va a instalar el 6 de marzo. Luego tendrá 3 meses para redactar el anteproyecto y cada norma de ese texto debe aprobarse por 3/5. Las elecciones para los 50 consejeros constitucionales será el 14 de mayo del próximo año. Esto implica que las candidaturas deberán inscribirse el 14 de febrero del próximo año y la campaña se va a iniciar un mes después, el 14 de marzo, como decía, para que las elecciones se lleven adelante el 14 de mayo. Este consejo tendrá un funcionamiento de 5 meses, tras lo cual se va a entregar el texto al Ejecutivo, al presidente, y de ahí entonces buscar la fecha para el plebiscito, que debiese ser el 14 de diciembre. Además del texto, también se detalla la remuneración de quienes van a trabajar en todo este proceso. Por ejemplo, los consejeros tendrán una dieta de 60 UTM, lo que se traduce en un sueldo de poco más de 3,6 millones de pesos. Los 24 expertos, en tanto, van a recibir una dieta de 30 UTM y los juristas del Comité Técnico de Admisibilidad van a recibir una remuneración de 10 UTM por cada vez que sesionen. Eso es lo que detalla al menos el tema de, comillas, sueldos para quienes van a trabajar en cada uno de los procesos de este texto. Para ser electo integrante de la comisión de expertos se deberán reunir las condiciones contempladas además en el artículo 13 de la Constitución, pero también los candidatos y candidatas deberán contar con un título universitario o grado académico de a lo menos 5 semestres de duración y deberán también acreditar una experiencia profesional, técnica y o académica no inferior a 10 años, sea en el sector público o también en el sector privado, circunstancias que serán calificadas por la Cámara de Diputados y el Senado, en su caso, se lee en esta moción parlamentaria. También define cómo se va a aplicar la paridad. Las listas deberán ir en cebra y encabezadas por una mujer. El objetivo es que el Consejo sea integrado por 25 hombres y por 25 mujeres. Si eso no se logra, se tendrá que aplicar las correcciones necesarias. La paridad también va a correr para la Comisión de Experta y también para el Comité Técnico de Admisibilidad. Todo 50-50, de acuerdo a lo que establece esta moción parlamentaria, este texto que, insisto, ingresó ayer al Congreso como reforma constitucional y ya se va a comenzar a tramitar el próximo día lunes. Hay celeridad, por cierto, porque están establecidas las fechas y para que esto se lleve adelante hay que ir cumpliendo cada uno de los plazos. ¿Podría demorarse un poco? Claro que sí, porque como es una reforma constitucional, es una discusión que se está dando en el Congreso, seguramente va a haber indicaciones que van a querer instalar algunos de quienes no firmaron el acuerdo y otros que también han firmado, que dicen hay que mejorar ciertas cosas que están dentro del texto que se firmó entre los partidos hace ya una semana. Así que el lunes comienza a tramitarse esta reforma constitucional.
Lo que está pendiente también es la designación de fiscal nacional. Ya han pasado
¿Qué teleserie
esa? 2 meses y medio.
82 días.
82 días desde que Jorge Abbott dejó el cargo y continúa vacante, finalmente, la cabeza de la Fiscalía Nacional. Y a pesar de que el Senado ya ha evaluado las credenciales de dos propuestas que ha hecho el presidente, José Morales y Marta Herrera, La Moneda no ha logrado concitar el quórum calificado necesario para poder designar a la cabeza del Ministerio Público por los próximos 8 años. Eso en parte porque un número importante de senadores, tanto del oficialismo como de oposición, ya cerró filas con uno de los aspirantes, que está en la quina, Ángel Valencia, y no pretende moverse de ahí porque, como han insistido, es hora de que el Palacio elija en quién concitaría a su juicio, a juicio de algo de estos senadores, el consenso más amplio. Ahora, algunos parlamentarios dicen el lunes lo que pasó con Marta Herrera sirvió para insistir en que Valencia sería el más adecuado, como está promoviendo la Cámara Alta, pero desde La Moneda lo ven a este abogado como última opción, porque además de sus vínculos con imputados en caso de abuso sexual, tiene importantes nexos con la política. Esto lo destaca hoy día La Tercera. Mira, el abogado no solo es el compadre del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sino que también actuó como representante de la hoy ministra Carolina Toá y del ex canciller Heraldo Muñoz en causas de las que eran protagonistas. Y además, como dan cuenta documentos a los que tuvo acceso La Tercera PM, en 2014 se desempeñó como asesor externo del Comité de Senadores de Renovación Nacional y contrató de prestaciones que en su momento suscribió él y el entonces senador Alberto Espina. También, recordemos que, y lo comentábamos acá, durante la noche del martes, Marta Herrera dio una entrevista con CNN Chile, y ahí ella, la fallida candidata a fiscal nacional, insinuó que Valencia también tendría vínculos con la UDI y que supo de encuentros que se desarrolló el mismo día en que ella fue promovida por La Moneda, el miércoles 14 de diciembre, con participación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Así que hay varios puntos ahí que están viendo con atención desde La Moneda de por qué no quieren finalmente de que sea Valencia la carta a fiscal nacional, pero el Senado insiste, o algunos senadores más bien insisten, en que esa sería la carta, y están ahí en este gallito que se profundiza entre La Moneda y los senadores.
Viste que ayer surgió una moción también, una posibilidad del senador Guanchumilla, si no me equivoco, sí, de que se eligiera por ahora como un fiscal nacional subrogante o interino. Hay uno, de hecho, existe uno ahora, y por eso está funcionando el Ministerio Público como está funcionando. Pero él decía, bueno, darle más atribuciones a este fiscal nacional interino que se pueda elegir para evitar todo lo problemático que ha sido la elección del persecutor nacional, e ir viendo, decía el senador, de a medida que se vayan cumpliendo los plazos, si es que lo está haciendo bien, que continúe, si es que lo está haciendo mal, que se cambie. Más o menos una idea que surgió ayer a propósito de cuánto, 82 días que llevamos sin fiscal nacional, y darle una solución a este tema, y ver además cuál es el otro nombre que va a elegir la Corte Suprema para completar la quina que tiene que llegar a manos del presidente Gabriel Boric. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy en momento que se tramita la reforma de pensiones del gobierno, ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó también el análisis en paralelo de las iniciativas parlamentarias que permitirían a los cotizantes de las AFP retirar parte de los fondos de pensiones, pero con la condición de que estos sean devueltos. El detalle de estos llamados autopréstamos da cuenta, por ejemplo, de una moción que fue presentada por la diputada Pamela Giles, que establece que los afiliados al sistema de pensiones tendrán derecho, durante su vida activa, a efectuar giros desde sus cuentas de capitalización individual bajo el carácter de préstamo, por un monto de hasta el 100% del total ahorrado a la fecha de esta solicitud. Eso es lo que dice el proyecto de la diputada Pamela Giles, pero hay otra fórmula que fue impulsada por parlamentarios del Partido de la Gente que plantea un retiro de hasta solo el 15% de los ahorros previsionales durante la vida activa sin límite de veces. Y en esa línea, la propia reforma del gobierno, la reforma previsional del gobierno, que se está tramitando en la Comisión del Trabajo de la misma corporación, también incorpora modificaciones que permitirían realizar autopréstamos desde la cuenta individual. Y en concreto, la misma persona deberá reponer esos recursos en UF sin que, eso sí, apliquen intereses. Y durante la discusión fue la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, que aseguró que en relación a las iniciativas parlamentarias, es decir, las dos que se están tramitando, se están discutiendo, la de Giles y la del los diputados del Partido de la Gente, dice que el gobierno no va a apoyar ni va a manifestar una opinión favorable a esto. De alguna manera, sostienen desde la ministra del Ministerio del Trabajo que es como un retiro encubierto, sin devolución de los dineros. Ahora bien, respecto del autopréstamo que propone el Ejecutivo, lo que sí subrayó la ministra del Trabajo es que este es acotado con reintegro y que además tiene reglas que están en discusión en la misma Comisión del Trabajo. Esa sería la diferencia que establece la ministra respecto a estos dos proyectos que se están discutiendo en la comisión, que ella dice es un retiro más bien encubierto, que no hay reintegros de los dineros y que la situación actual que estamos con los retiros que se llevaron adelante sería muy difícil poder llevar adelante todo este proceso. Así que se está generando ese gallito por ahora. Vamos a ver qué es lo que se resuelve por parte de los propios parlamentarios que están discutiendo estas dos mociones, pero por ahora los autopréstamos están en la discusión en la Cámara de Diputados.
Hablando de la Cámara de Diputados, ayer se aprobó un proyecto de resolución que declara como deficiente la gestión que está realizando la alcaldesa de Santiago. Estamos hablando de Iracís Hasler, y denuncian que la comuna ha avanzado principalmente niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad. Esta iniciativa se aprobó por 74 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones. Fue ingresada por diputados de la bancada de Renovación Nacional, y en este documento algunos legisladores denuncian, por ejemplo, que es innegable que la comuna ha alcanzado estos niveles inéditos por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como los efectos, dicen, desbordados que ha tenido el comercio informal. A ello se suma la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales. Lo hemos visto con el Instituto Nacional, con el Barros Arana, el Liceo de Aplicación y el Liceo 1 de Niñas. Y dicen que, claro, esto es objeto de los hechos delictivos que se están generando en esa comuna. Y lamentable ocurre con los colegios, como protestas, violencia, uso de artefactos incendiarios que se ha visto durante el último tiempo. También acusan que la administración de Hasler ha dado pasos para que se profundice esa crisis en la comuna, y remarca contracorriente en cuanto a soluciones efectivas para esos problemas. También hubo esta polémica con la aplicación de la ley Aula Segura, que también es parte de los temas que plantean desde Renovación Nacional. Bueno, por esto mismo se le pide al gobierno del presidente Boric disponer de todos los medios de colaboración con este municipio, con Santiago, habiendo considerado la incapacidad, dicen, con la que la administración comunal está enfrentando esta problemática.
7:18.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy, en su primera salida del país desde que comenzó la guerra con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca y luego por el Congreso norteamericano. Tras la cita con el mandatario, Zelensky agradeció la calurosa bienvenida y aprecio profundamente todo el apoyo del pueblo estadounidense. Fue lo que dijo en sus primeras palabras. Confío, también dijo, en que juntos seremos capaces de asegurar un futuro mejor, próspero y libre para nuestras dos naciones. La victoria de Ucrania será también la victoria de los Estados Unidos, fueron las palabras de Zelensky luego de juntarse con el presidente Joe Biden. Viste que fue con el mismo tono, no la misma polera, porque hacía más frío en Estados Unidos, pero un chaleco del mismo tono, verde, que es la ropa que usa generalmente, la usanza habitual del presidente ucraniano. Por su parte, el presidente estadounidense anunció que su país le va a destinar 374 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria a Ucrania. Indicó que esos fondos, que serán canalizados a través de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, van a atender las necesidades de millones de ucranianos con el acceso a la atención sanitaria, también al agua potable y a la calefacción, ayudas que irán de parte de los Estados Unidos para Ucrania. Anoche habló ante el Congreso de los Estados Unidos Zelensky. Agradeció el apoyo y aseguró que su soporte ha sido vital no solo para resistir la invasión rusa, sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla. Además, dejó claro que la ayuda concedida no debe verse como una muestra de caridad, muy por el contrario, dijo Zelensky, sino como una inversión en la democracia. Palabras del presidente de Ucrania en su visita a los Estados Unidos. 7:19.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF, 35.009 pesos. El dólar, a la baja, cerró en números rojos, 870. El euro, también números rojos, 931 pesos. El IPSA, 5.269 puntos, a la baja. Y el cobre, 3.81 dólares la libra.
Revisamos la prensa económica, que destaca pulso en esta jornada día jueves. Crece respaldo en el Congreso para una postergación de la entrada en vigencia del IVA a los servicios. También destaca como otro de los titulares: gobierno desecha apoyo a moción parlamentaria de autopréstamo en AFP y dice que parece un retiro total de fondos. Por su parte, el Diario Financiero hoy día destaca como principal titular en esta jornada de jueves: avanza límite a renta presunta, impuestos de 22% y a operaciones bursátiles. Comisión de Hacienda terminó de revisar el comparado del nuevo sistema dual de tributación de la reforma. Titulares económicos en esta jornada de jueves.
Y escuchamos December Back to June porque por primera vez Alicia Keys está interpretando música navideña clásica en su noveno álbum de estudio, Santa Baby, en un escenario que ha querido concretar durante mucho tiempo, que es un baile de máscaras. Acá la cantante explicó en una entrevista que su objetivo fue expresar sus ganas de darle un giro más coqueto a algunos clásicos navideños. Habla y disfruta de la Navidad en la ciudad de Nueva York y espera que sus canciones estén en la elaboración del playlist de sus fanáticos y puedan disfrutar de las fiestas de fin de año con estas canciones de esta artista que tiene un vozarrón.
Vozarrón, la música de Licha, la norteamericana. Con ella nos vamos a la pausa. La José Stavrakopoulos, que también tiene un vozarrón para leernos las noticias.
Ah, eso puede ser, pero para cantar, por favor, pónganme.
Ni en la ducha, ¿sí? Bueno, a las 8 de la mañana usted la puede escuchar cuando nos actualice las informaciones. Y antes de la pausa, saludamos a quienes hacen posible este programa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a un pequeño corte comercial. Al regreso seguimos revisando temas, entrevistas, conversaciones acá en Duna. Que es el 89.7.
De Fontana presenta El cambio es hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de Defontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en senda.cl.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listo. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En la carrera de diseño de vestuario y textil de la Universidad Andrés Bello nos preocupamos de algo más que la moda. Lo vemos como un sistema integral en el que se encuentran el textil, la joyería, el calzado, los biomateriales y la tecnología aplicados a vestibles. Y donde entendemos la innovación no solo en las prendas y accesorios, sino también en sus procesos de producción. Donde el futuro se construye desde el presente. Conoce más en campuscreativo.cl.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Y a esta hora de la mañana hablamos de la continuidad del proceso constituyente luego que ayer, y lo comentábamos en el primer bloque, ingresara la reforma respectiva al Congreso. Y lo queremos conversar con alguien que estuvo en el proceso constituyente anterior. Al teléfono, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Tanto desde rato.
Su casa o camino al trabajo.
Camino al trabajo. A esta hora sí, pues mucha gente que va camino al trabajo, otros que están en su casa, bueno, mucha gente que nos escucha, Gaspar. Hace rato que no te escuchábamos, hace rato que no leíamos una entrevista tuya. ¿Por qué tan silente? ¿Era necesario guardar silencio post-triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre?
Bueno, en el caso personal, yo volví a mis actividades habituales como médico en el hospital de Palena. El hecho de estar reincorporándome también al trabajo me hizo poner toda mi atención y energía a volver a recuperar el vuelo, ¿cierto?, de ser un médico en un hospital rural. Y por eso me he mantenido más bien analítico, reflexivo de esta discusión que se ha dado, que hoy día nos ha traído este nuevo, ¿cierto?, propuesta de un proceso constituyente para continuar la discusión constitucional.
Ya, y ese elemento, me imagino, como tú lo estás diciendo, Gaspar, de los medios, de la entrevista, de estar ahí en el foco de las cámaras y todo, sirvió, me imagino, para mirar con otros ojos también este nuevo proceso que estamos empezando. ¿Se ha logrado formar usted alguna idea de este acuerdo por Chile que lograron firmar hace 8 o 9 días los partidos políticos?
Bueno, he leído del acuerdo cuando se generó, ¿cierto? También leí ayer, alcancé a leer la propuesta ya escrita, ¿cierto?
Como reforma constitucional, claro.
Claro, y me parece que es un acuerdo que básicamente se hace cargo de las distintas aprehensiones que tienen distintos sectores políticos y que va a permitir, esto es lo más importante, continuar con la discusión constituyente que aún está abierta. Y en ese sentido creo que es un acuerdo que permite avanzar y yo prefiero quedarme con eso, un acuerdo que permite avanzar.
Ya, vamos al detalle porque usted me dice, puedo mirarlo, y que el acuerdo de los partidos haya resuelto un órgano mixto y no 100% electo, ¿le genera ruido?
Mira, el asunto, ¿cierto?, la gracia de los acuerdos es que deben aunar distintas posiciones. Y si yo tuviera que elegir, ¿cierto?, yo solo, digamos, alguna postura, probablemente no sería la que está en el acuerdo, pero esto de dividir en estas tres instituciones u órganos que va a haber dentro del proceso constituyente, ¿cierto?, esta comisión de admisibilidad o arbitraje, el Consejo Constitucional elegido por personas, constituido por personas electas democráticamente, y este comité designado de expertos, me parece que de alguna manera distribuye, ¿cierto?, el poder en estos tres órganos y que da certeza a los sectores que tienen aprehensiones por el proceso anterior. Ahora, creo que un acuerdo que es perfectible, que se va a ir discutiendo ahora en el Congreso, se le van a indicar probablemente algunos aspectos que van a ir modificando, agregando algunas cosas que son necesarias para mejorarlo.
A ver, pero quiero detenerme en eso, porque no son pocos los que han dicho que es un acuerdo insuficiente, que es imperfecto, de hecho, desde el propio Partido Comunista, ellos han calificado que se aleja un poco, al menos, de las expectativas que tenían ellos como partido para incluir en este acuerdo. ¿Usted también considera que es insuficiente, que es imperfecto, al menos lo que pudo leer en la reforma?
Yo diría que es un acuerdo perfectible, y hay cuestiones que pueden, ¿ya?, que pueden, digamos, mejorarse en lo que queda. Hay aspectos positivos, y esto hay que decirlo, hay aspectos positivos, y hay que aprender de lo que nos pasó en el primer proceso. Por ejemplo, en el primer proceso se gastó 139 días de 365 en escribir el reglamento, instalarse, habilitar los espacios. Ahora esperamos que el proceso permita que cuando las personas lleguen a discutir, el reglamento esté escrito, las condiciones estén dadas, las salas estén habilitadas con computadores que permitan que la discusión, ¿cierto?, pueda empezarse de lleno. Este segundo proceso va a empezar a discutir sobre un anteproyecto escrito. Entonces, bueno, eso de alguna manera va a permitir ir entrando al grano directamente. Son aspectos que a mí me parecen que son positivos. Es positivo también que hayamos logrado llegar a un acuerdo tan transversal. Eso también me parece que es positivo.
Aun cuando algunos se restaron.
Bueno, por cierto, si eso es parte de la democracia. Si todos están de acuerdo, el 100% sería un régimen probablemente autoritario el que logra invisibilizar la opinión disidente. Ahora, hay cuestiones que se pueden mejorar, por cierto. Hay errores del primer proceso que aquí nos están poniendo en atención, por cierto. Y por eso creo que es importante entender que, aun cuando no satisfaga el 100% las expectativas que cada uno pudiera tener, reconocer los aspectos positivos y fijarse en los aspectos que pueden ser mejorados, que creo que son varios.
Déjeme ir a ese concepto que usted esbozó, Gaspar, de que este acuerdo puede ser perfectible. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención Constitucional. Ayer acá en Duna, de hecho, el ex convencional Marco Barraza dijo que el acuerdo, desde el punto de vista del estándar democrático, decía él, que tenía la Convención Constitucional anterior, es insuficiente. ¿Usted comparte esa visión?
Es un hecho que un órgano que es electo de manera 100% democrática, que parte sobre una hoja en blanco, deja mayor flexibilidad a la democracia, pudiéramos decir, que un órgano que tiene tres órganos, digamos, donde dos son electos por el Congreso y otro es electo democráticamente. Entonces yo creo que eso es un hecho de la causa. Ahora, me parece que esto es consecuencia también de la historia reciente, y en ese sentido es entendible. Por eso creo que es importante centrarse en los aspectos que se pueden mejorar para permitir avanzar con la discusión, porque hay que decirlo con mucha claridad. si no fueran, si estas condiciones no se cumplen, gran parte del Congreso no va a apoyar una segunda discusión constitucional, y lo que yo más quiero y todos queremos es que nos vaya bien y tener una nueva constitución. Y si es necesario tener un órgano con estas características, bueno, como dijo el presidente, es mejor tener este acuerdo que no tener.
Ya, Gaspar, cuando usted dice perfectible, hay cosas que se pueden mejorar. Deme un ejemplo, ¿qué cosas mejoraría usted?
Mira, por ejemplo, en el primer proceso tuvimos un problema evidente, y es que el órgano que estaba discutiendo la propuesta de nueva constitución no puede ser quien tenga también la atribución de educar, informar y de alguna manera generar por sí mismo el proceso de educación cívica. Y yo creo que este acuerdo le falta y no considera las condiciones para poder tener un proceso de educación cívica, más cuando vamos a tener una elección con un voto obligatorio, donde las personas están obligadas a votar. Creo que el Estado debe, de alguna manera, como Estado, no como órgano constituyente, como Estado, generar, por ejemplo, un consejo de difusión y educación cívica, generar esta institución que pudiera ser un consejo u otro, que podría estar integrado quizás por personas del Consejo Nacional de Televisión, de la SECPRE, del Gobierno, del Congreso, de la misma órgano constitucional, de universidades, y que pueda este órgano diseñar, ejecutar o facilitar acciones que permitan la difusión de las materias para justamente poder aprender de problemas que tuvimos en el primer proceso, como la desinformación o la falta de información objetiva.
Ya, ese es un ejemplo, deme otro.
Mira, otro ejemplo es que la propuesta establece que la comisión de expertos designados va a escribir la propuesta.
El anteproyecto.
Que es sobre el cual se va a trabajar como base. Que ahí hay una inconsistencia, quiero decir, entre el acuerdo y la norma que se escribió ayer.
¿Por qué?
Porque el acuerdo dice que este texto, este anteproyecto, será el estilo de una idea matriz. Eso decía el acuerdo. Y la propuesta que se escribió ayer, en el artículo 152, dice que una vez instalado el Consejo Constitucional, el Consejo podrá modificar, eliminar o aprobar las normas del anteproyecto. Entonces, en el acuerdo se habla de una idea matriz, como una cuestión, digamos, que va a servir de fondo, de base, para tener la idea.
De sostén, ¿no?
Claro, y en la propuesta que se escribió ayer y que ingresó, se dice que va a ser básicamente el texto base sobre el cual se va a trabajar. El Consejo va a tener que modificar ese texto, con esas letras.
Ya, no se van a poder incorporar de parte de los consejeros cosas que no estén en el anteproyecto hecho por los expertos. Eso es lo que me quiere decir usted.
Mira, quiero decir que en el acuerdo se dice que el anteproyecto va a ser una idea matriz para tener la idea, y en lo que se ingresó ayer dice que el anteproyecto va a ser el texto sobre el cual se va a trabajar. O sea, hay una diferencia allí. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que podemos todavía discutir cuestiones para mejorar o para perfeccionar este acuerdo, y uno de ellos que yo creo que es relevante es mencionar de alguna manera la participación ciudadana y la participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente en el proceso, en el primer proceso, hubo múltiples instancias y mecanismos de participación, y aún así queda la sensación en muchas personas, en muchos compatriotas, que faltó, que fue necesario más para que el proceso pueda ser validado de mejor manera.
Ya,
y bueno, aquí no se menciona. Entonces, tenemos que avanzar allí de alguna manera. Y una propuesta que a mí me parece atendible es que cuando el anteproyecto se entregue, incluso antes de que los consejeros comiencen la deliberación, creo que sería muy bueno que exista una instancia en donde la sociedad civil pueda mirar, opinar sobre este anteproyecto para que los consejeros tengan sobre la mesa el anteproyecto y la opinión de la sociedad civil y de distintas organizaciones.
¿Le habría gustado, por ejemplo, que esa opinión de la gente hubiese sido entre el trabajo de los expertos y antes de que pase ese trabajo, el anteproyecto, al trabajo de los consejeros, que hubiese sido, por ejemplo, un plebiscito, dice usted?
No, yo estoy hablando de mecanismos de participación de la sociedad civil.
Okay.
Que podríamos discutir cuáles y cómo, pero antes de que los consejeros empiecen a discutir, de tal manera de que este corto y escaso tiempo que van a tener los consejeros para escribir la propuesta constitucional puedan tener varios insumos. Perfecto. Como el anteproyecto escrito por la comisión designada de expertos, y también que puedan tener presente lo que opina la sociedad civil sobre esta propuesta para poder tener una propuesta que junte más voluntades.
Ya. A propósito de los cambios, la perfectibilidad de puede ser la reforma, ¿usted qué le dice a quienes han dicho que no se tiene que borrar ni mover ni una coma del acuerdo?
No, eso no es parte de una sociedad democrática, ¿cierto? Este acuerdo va a ingresar ahora al Congreso, y la técnica legislativa del Congreso permite que los parlamentarios y parlamentarias ingresen propuestas y se modifique.
Ya.
O sea, eso es parte de la democracia. Y las propuestas que se indiquen serán votadas. Y la que tenga los votos, ¿cierto?, los 4/7, será aprobada. Y la que no, no será aprobada.
A propósito...
Además, ¿quién podría, perdón, Rodrigo, quién podría estar en contra de poder elevar el estándar de participación de la sociedad civil para poder mejorar las condiciones? Y otras cuestiones que el acuerdo no dice, que yo creo que sería bueno que diga. Por ejemplo, aquí quiero poner un ejemplo que a mí me parece necesario que esté y gravísimo que no estuviera. Y es que este consejo de expertos designado por el Congreso, que va a escribir la propuesta, no está establecido en el acuerdo, por ejemplo, el estándar de transparencia y publicidad que tiene que tener. Y bueno, así como la ley orgánica del Congreso, ¿cierto? La ley de transparencia, la ley orgánica sobre la administración del Estado, establecen que el Congreso, la administración del Estado, es decir, municipios, ministerios, gobiernos, deben trabajar con un estándar de transparencia y publicidad. Bueno, a mí me gustaría que quedara por explícito también que este consejo debe funcionar con un estándar de transparencia y publicidad también. Entonces hay cuestiones que yo creo que es bueno ir perfeccionando, pero con una postura, y esto es súper importante, con una postura y una posición flexible que permita entender al otro para empatizar con las aprensiones que tiene el otro, y así lograr un acuerdo que nos permita, sobre todo, avanzar.
¿Estuvo bien que se le pagara a los expertos y a todos quienes participan del proceso?
Por supuesto, cuando hay trabajo en donde no se le remunera a los trabajadores, la consecuencia es que solo pueden participar las personas que le paga, digamos, otro. Los expertos tendrán que pagar arriendo, luz y agua también, como cualquier persona.
Claro, ¿y le gusta que algunos sectores vayan a golpear las puertas de los expresidentes para que sean quizá parte de los expertos?
Bueno, la definición de experto es muy amplia. Tú, por ejemplo, Rodrigo, podrías ser un experto de esa comisión.
Claro.
Dice cualquier persona que haya estudiado y que haya trabajado más de 10 años.
Que tenga 10 años de experiencia, claro.
Y probablemente muchas de las personas que nos escuchan también por categorizarían en la...
Pero,
son personas que tengan
¿Y a usted le gustaría que los expresidentes estuvieran ahí?
Sin duda los expresidentes y también las personas que han ocupado los altos poderes en cualquiera de los tres estados, perdón, en cualquiera de los tres poderes, son personas que conocen, porque han vivido en carne propia, las dificultades que tiene, cierto, el diseño institucional. Entonces me parece que su opinión es atendible. Y por cierto, que si ellos están disponibles y el Congreso tiene los votos, están las condiciones para que participen.
Sí, se lo pregunto porque mucho, y acá la semana pasada hablamos con un par también de parlamentarios que decía que no le gustaría ver en esta comisión de expertos a ex senadores, a ex diputados, a gente que estuviese estado cerca del poder en algún minuto.
Mira, yo creo que la gente que está ocupando posiciones de poder es personas que han podido ver y sentir los problemas que tiene el diseño institucional, y es por eso que su opinión es relevante. Y bueno, en el proceso anterior y en otros procesos, ¿cierto?, han participado, han opinado, han con mayor o menor incidencia, han sido parte de la discusión, y creo que eso está bien.
A propósito de cosas que pasaron hace poco tiempo, Gaspar, ayer Marco Barraza, yo le comentaba que estuvo acá ya conversando con Duna, decía que se ha intentado demonizar el trabajo que hicieron los exconvencionales. ¿Usted lo comparte?
Sí, yo pienso que se ha puesto mucha atención sobre los problemas que hubo en el primer proceso vinculado a los convencionales, y eso no ha permitido no poner suficiente atención, como por ejemplo la falta de una institución u organización que permitiera generar educación cívica y educación popular, y eso hace que en el acuerdo actual hoy día eso no esté considerado, por ejemplo. Entonces, creo que poner atención en algunos aspectos por sobre otro ha impedido ver la película completa. Eso me parece que es un hecho.
La última, ¿usted le ve un buen futuro a este acuerdo, a esta reforma constitucional?
Bueno, esto está recién empezando. Esta reforma va a ser discutida. Yo espero que se incluyan elementos que establezcan de manera explícita el nivel de transparencia del Consejo Designado de Expertos, de transparencia y publicidad. Espero que se incorporen otras cuestiones que hoy día no están incorporadas, como mecanismos de participación de la sociedad civil, y si logran incorporar estas cosas y logramos los consensos, yo la verdad es que estoy esperanzado, porque no vamos a tener una tercera oportunidad.
Y la última,
así que tiene que salir ahora, sí o sí.
Esta sí que es la última, Gaspar. ¿Y el rol del gobierno del presidente Boric? ¿Cómo ha sido en este proceso y cómo debiera ser de aquí para adelante?
El gobierno dijo, el presidente, cierto, cuando empezó esta discusión, que ellos iban a mirar y no participar directamente. Así ha ocurrido, pero yo creo que hay un hecho que es innegable.
¿Cuál?
Y es que el presidente ha tenido una apertura y una capacidad de liderar de alguna manera, sobre todo a su sector, para subirse a este acuerdo y poder seguir avanzando. Así que, así como en el primer proceso el presidente jugó un rol fundamental, yo diría que en este segundo proceso, aun cuando no haya estado sentado en la mesa, el presidente ha jugado un liderazgo que ha permitido generar un clima que permite avanzar.
Bien, pues Gaspar Domínguez, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, muchas gracias por esta conversación, Gaspar, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo y a todas las personas que nos escuchan también.
Igualmente, chao, que estés bien. 7:40, vamos a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde con entrega inmediata, pagando el pie en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Y cuando estás contento con tu yo del pasado, al ver tu patrimonio crecer, es porque confiaste en las decisiones del equipo de expertos de inversiones Sura, quienes siempre estuvieron y estarán codo a codo apoyándote y asesorándote. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados de día jueves, Juan Pablo Iglesias y Paula Catena, acá en un rato en Duran Punto.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá.
Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
En este tercer bloque de Duna en Punto, saludamos de inmediato a Nicolás Vergara. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Estamos al aire.
Sí, por supuesto. Ahí dice al aire, en rojo, letras rojas.
Se prende. Nunca, yo siempre he tenido la duda si eso funciona o no funciona.
Funciona.
Siempre tengo la
todo
duda.
Todo lo que está acá.
Lo veo siempre prendido.
En esta empresa funciona.
Lo veo siempre prendido. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Día jueves.
Oye, te salió cortita la entrevista anterior, ¿o no?
Me pasé, dices tú.
No, pero.
No, pero hace mucho rato que yo no escuchaba. O sea,
Gaspar Domínguez es muy interesante, ¿no?
Entiendo que le. Y una posición muy conciliadora. Traté de revisar anoche cuando estaba preparando la entrevista que la última que dio fue a la tercera al 5, después del triunfo del rechazo, y dio una al Llanquihue. Dos días después.
Porque él vive por allá.
Él vive por allá. De hecho, estaba allá. Así que esas fueron las últimas dos que le leí a Gaspar Domingo. Entonces era interesante. La puedes escuchar en Duna.cl en un ratito más.
Por cierto.
Nuestros infiltrados de hoy día jueves. Paula Catena.
Hola, buenos
días. ¿Cómo estás, Paula?
Bien.
¿Tanto rato?
Sí, me tenían exiliada.
Pues. No, tú no nos quieres. No se hace.
Y Juan Pablo Iglesias, que no está exiliado para nada. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Todo bien. Ayer entró la reforma.
Sí pues. Dos proyectos, pero por un tema administrativo solamente de firmas, que se puede solo por esto de que solo pueden firmar 5 senadores cada proyecto, cada patrocinio. Entonces, por lo mismo se ingresaron, pero son reformas de espejo que se fusionan y empiezan su tramitación. Y la idea es esto, que parta a tramitarse ya la próxima semana.
El mismo lunes, ¿no?
El mismo lunes en la Comisión de Constitución del Senado. Finalmente, la reforma ingresa por el Senado. En algún momento se había hablado de que ocurriera por la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, esto analizaron los dirigentes de los partidos políticos que iba a ser más expedito, al menos la primera parte, por el Senado, dado que en la Cámara de Diputados hay más dispersión y por lo tanto creen que ahí se van a ingresar más indicaciones y también hay más cuestionamientos, y eso podría tardar la agilidad o la velocidad con que se tramite esta iniciativa. En concreto, no cambia mucho esta reforma respecto de lo que ya se había acordado en el pacto que se firmó la semana pasada por las distintas fuerzas políticas, salvo Republicanos y el Partido de la Gente, que no formaron parte de ese acuerdo. Por lo mismo, también hay que ver cómo se van a comportar ambas colectividades cuando se tramite por la Cámara en las votaciones, porque ya han anunciado que van a estar en contra. Y bueno, en lo que sí trae cambios esta reforma que va a habilitar este proceso constituyente es que cambia el cronograma electoral, porque habíamos dicho que partía esta comisión de expertos durante enero. Ahora ya no va a partir en enero, sino que va a partir el 6 de marzo el trabajo del comité de expertos, esta instancia integrada por 24 técnicos, y tiene que ser paritaria. Lo mismo en el caso de los consejeros, bueno, todas las instancias o los distintos órganos tienen que ser paritarios, así se acordó. Y en el caso de la elección de los consejeros, quedó estipulada para el 14 de mayo. Y esta va a trabajar el Consejo, este Consejo Constitucional tiene que trabajar hasta el 19 de noviembre para luego convocar a este periodo de campaña, y de ahí el plebiscito que se tiene que hacer 45 días después de que se publique en el diario oficial. Por lo menos se calcula que puede ser en enero el plebiscito. Eso va a depender de cuándo sea la publicación en el diario oficial. Y bueno, datos así, finalmente, que bueno, como les decía, tiene que ser paritaria de entrada y de salida. Respecto del trabajo, bueno, van a ser 4 meses de trabajo de este consejo, y el mes final, que es el quinto, el comité de expertos tiene que elaborar observaciones, y de ahí estas tienen que ser aprobadas o rechazadas por este consejo constitucional. Otra de las cosas que se establece en este acuerdo, y que también fue motivo de debate durante la jornada de ayer, que finalmente se terminó de cerrar antes de ingresarlo ya cerca de las 19 horas, es que la papeleta ya no va a ser apruebo o rechazo. Eso fue un debate importante porque querían alejarlo de lo que fue el proceso anterior, sino que iba a ser si está a favor o en contra.
Yo creo que ahora sí hay que aprobar, o sea, ya no puede haber otro más, porque no hay sinónimos, digamos, ya nos quedamos sin sí, no, apruebo, rechazo, no, a favor, en contra, ya no sé.
Desde el punto de vista semántico no hay donde echar mano, ¿no?
Y la apuesta de los partidos es que ahora sí resulte el proceso y que termine siendo exitoso. De hecho, otra de las cosas distintas es que en esta ocasión no dice nada respecto de si se rechaza el proyecto de reforma, o sea, el proyecto de reforma constitucional, no lo dice, no dice si el texto que emane del Consejo Constitucional no dice qué pasa si se rechaza en el plebiscito de salida.
Se discutió mucho el punto, por obvio se omitió, es decir, se planteó que la obviedad era, que lo obvio era que seguía vigente la Constitución actual. Para evitar el problema, porque básicamente, recordemos, lo que entiendo que se planteó en la discusión, o sea, sé que se planteó en la discusión, es que había sido un error en el texto anterior poner que seguía vigente la actual Constitución, porque eso se daba de suyo desde el punto de vista jurídico. Eso es indudable. Y en el fondo se deja entonces más espacio para la negociación política en el minuto durante la campaña. Entonces, porque básicamente hoy día estamos iniciando este nuevo proceso no porque existiera o no existiera el 142, sino que básicamente por la forma en la cual se planteó la campaña respecto a decir rechazo para ¿cómo se llama? Rechazo para modificar, rechazo para ¿Cuál era la opción? Que se comprometían a un nuevo proceso. Uh-huh. Fue una decisión política, no estuvo marcada por la ley. Entonces, por eso se quiso sacar el texto.
Y por lo mismo, también para alejarse de lo que fue la fallida, la fallida experiencia que dicen, así lo califican distintos personeros, tanto del oficialismo como de la oposición, y alejarse lo más posible de lo que fue la extinta convención. Bueno, otras cosas que ya son respecto de lo que habían dudas era si iba a haber dieta o no dieta para los distintos grupos que trabajan, y si iba a haber tanto para el árbitro, para los consejeros constitucionales y para los expertos. Recordemos que son tres estamentos, por así decirlo, de distinta conformación. El consejo integrado por 50 personas, en el caso de los expertos son 24, y este árbitro son 14 personas que van a integrar esto, y bueno, cada uno tiene sus respectivas remuneraciones. En el caso de los consejeros, van a tener una dieta de 60 UTM, lo que se traduce en cerca de un poco más de 3 millones 6 por ahí. Sí. En el caso de los expertos, va a tener una dieta de 30 UTM, y en el caso de este árbitro, van a ser 10 UTM por cada vez que sesione, con un máximo tope de 3 que para establecer cierto límite. En el caso de los consejeros, van de acuerdo a lo que eran los convencionales, van a tener una remuneración un poco más alta. La de los convencionales, recordemos que era 2.5 millones aproximadamente. En este caso van a estar sobre los 3.5 millones, de acuerdo a cómo esté la UTM, al menos al día de hoy así es.
Inflación.
Claro. Y bueno, otra de las cosas que quedaron establecidas es que pase a permitir la participación en lista, bueno, dentro de los partidos de los independientes, que era una de las dudas que más o menos ya había consenso, pero finalmente queda plasmado en esta reforma constitucional. Y también en el caso de los partidos en formación, en este caso amarillos y demócratas, también van a poder participar en la lista de aquellos partidos, así que ahí va a depender de la voluntad también de las distintas fuerzas políticas, de cómo se integran o qué espacio les dan. Claro. Ya que ese va a ser otro de los debates que va a ser que van a tensionar probablemente, de qué cupo se queda, sobre todo en el oficialismo, que son 10 partidos políticos, y en distintas instancias van a tener que ver cómo se reparte.
En la Cámara de Diputados, el colectivo más grande son los 40, comillas, y lo pongo entre comillas, independientes. Porque recordemos que independientes son los que salieron del PDG, los que salieron del Republicano, los que se fueron de la Democracia Cristiana. O sea, son independientes con un domicilio relativamente conocido. Pero son muy apetitosos. Y los únicos dos partidos que pueden nombrar un consejero en la Cámara de Diputados son Revolución Nacional y la UDI, que tienen 20 y tantos cada uno, pero no les da para dos, les da para uno. O sea, aquí...
En la UDI al menos transmitían que el cálculo era que les daba 2 y 2 y 2 en cada...
Claro, porque tienen algunos descolgados, algunos independientes, etcétera. Y Republicanos dice que tienen uno.
Claro, en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, ese es otro. ¿Cómo se define? Porque en el caso de los expertos se define, por la representación que tienen en cada una de las cámaras, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, ya que cada uno, ambas cámaras les corresponde una determinada designación. Entonces es otro de los debates que ahora van a tener un poco más de tiempo, porque los expertos van a empezar a funcionar no en enero como estaba previsto en un inicio, sino en el 6 de marzo. Esto a raíz de que se acomodó todo porque el CERVEL pidió más tiempo, eso explicaba en los partidos, para poder desarrollar las elecciones de la mejor forma posible. Así que hay que ver qué es lo que pasa, si es que se van a ingresar finalmente indicaciones, porque en el caso del Senado se cree que no, hay menos consenso de que eso no ocurre, y por lo mismo también se opta por esa Cámara, pero en la Cámara de Diputados sí se prevé que algunos van a querer presentar indicaciones, lo que va a retrasar un poco la tramitación. El lunes ya parte, como les decía, en la Comisión de Constitución.
Para cumplir todas las fechas que están establecidas en ese mismo texto. Gracias, Paula. Don Juan Pablo Iglesias, hablemos de los jesuitas, de el remesón a propósito del tema de abusos sexuales, y sobre todo por la, entiendo, una entrevista que da una de las víctimas que de alguna forma revela un modus operandi, ¿no?
Sí, eso fue este domingo en un diario italiano, y este es un caso que está remeciendo a los jesuitas a nivel global. Partamos por decir quién es el acusado. Es el sacerdote Marco Rupnik, que no es cualquier persona, es considerado uno de los mayores exponentes mundiales del arte religioso, tiene obras en el Palacio Apostólico, en Fátima, en Lourdes, en Madrid, en la Almudena, en Estados Unidos. Es una figura mundialmente reconocida en cuanto a arte religioso, pero además es teólogo, es un, bueno, de partida un sacerdote jesuita esloveno, y tiene semanalmente un canal de YouTube donde comenta los evangelios. Es una persona con una peso, digamos, y un significado dentro de la comunidad del jesuita en el mundo muy importante. Por lo tanto, esta figura está en medio del escándalo, está siendo acusado. Las primeras revelaciones salieron en un sitio web italiano a comienzos de diciembre, donde se dijo que había sido investigado, que estaba siendo investigado por abusos contra mujeres. A partir de ahí, poco después, en la Compañía Jesús en Roma reconoció que efectivamente había sido investigado, se había enviado la información a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe había considerado que los casos habían prescrito, por lo tanto no siguió el proceso. Poco después habló el superior de los jesuitas, el Papa Negro, digamos, el superior de los jesuitas mundiales, el padre Arturo Sosa, y dijo que efectivamente había pasado esto, y además agregó un elemento más, que por otro caso anterior el padre Rubnik había sido excomulgado por la doctrina, por la Congregación para la Doctrina de la Fe, por haber cometido un acto, digamos, que tiene esa pena, digamos, en el derecho canónico, que era haber confesado y absuelto a una persona con la que él había tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, eso es motivo de excomunión, pero la excomunión le fue levantada en el mismo mes en que le fue aplicada. ¿Quién levantó la excomunión y por qué? Es otra de las dudas y las preguntas que quedó instalada, porque la excomunión solo la puede levantar alguien superior a él o incluso el Papa. Por lo tanto, eso terminó salpicando también al Papa Francisco. Y en este proceso ha venido como una bola de nieve aumentando los efectos del caso, y el último episodio más fuerte todo este proceso se produjo, como tú decías, el domingo pasado, con una entrevista de una de las víctimas del padre Rubnik, que contó detalles de cómo había sido los abusos que había sufrido cuando ella tenía 21 años y era monja, había llegado como novicia, después era monja inicialmente en la comunidad de Loyola, que es una comunidad entre cuyos fundadores está el padre Rubnik, en Eslovenia. Después esta monja estuvo en Roma con él, donde el padre años después creó un centro de arte religioso en Roma, y de estudios religiosos y culturales, y ella contó distintos casos de abusos bastante dramáticos, con bastante detalle, e incluso un caso de una relación a tres, porque decía el padre que eso recreaba la Trinidad. Por lo tanto, fueron bastante dramáticos los testimonios, a tal punto que al día después la Compañía de Jesús en Roma sacó un comunicado diciendo, llamando a todas las víctimas a contar eventualmente casos similares. Esta ex monja que se salió de la comunidad contó que incluso en 1994, o sea, hace varios años atrás, ella presentó las denuncias ante el arzobispado en Ljubljana, en Eslovenia, y evidentemente a los jesuitas, pero no tuvo ningún resultado, lo que despertó otra polémica, porque está el caso de los abusos de sacerdotes contra monjas, que es otra variante de estos casos.
Otra arista.
Otra arista, no solo contra menores, que es un tema que está y que probablemente este caso va a ir aumentando, digamos, en cuanto a discusión y polémica. El hecho es que el caso está creciendo. La ex monja que habló el fin de semana decía que incluso el padre había abusado de cerca de 20 monjas. Hay 9 que en la investigación que llevó a cabo la Congregación para la Doctrina de la Fe habían presentado denuncias, digamos, se habían hecho presentes, aunque se mantiene su anonimato, su identidad sigue en secreto. Por lo tanto, ahora se está pidiendo que otras, la Compañía de Jesús está pidiendo que otras que eventualmente hayan sufrido estos abusos salgan a la luz o declaren, digamos. Por lo tanto, el tema sigue creciendo y está afectando el corazón de la Compañía de Jesús en Roma y en el mundo.
Bien, pues, menudo tema. Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, gracias por venir. Venla más seguido.
¿Con la Pali nos vemos mañana?
¿Mañana?
Sí. Me toca de nuevo, pero con Gloria Fagundes. Así que...
Viene el equipo titular.
Dado
mañana no vengo.
No. Se reivindicaron y ahí ¿sí? pusieron sí.
Ah, ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa mañana. Gracias, Nicolás. Que estés muy bien. Que les vaya bien infiltrado. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en OFA Cantuna, que es el 89.7. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo saber a qué hora empieza a trabajar?